estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias, ¿qué tal? Buenas noches, abrimos la última parte del tiempo de juego de este sábado, aperitivo del Super Domingo que viviremos mañana en el penúltimo capítulo de nuestra liga, salvedad hecha del Celta-Real Madrid que se jugará el miércoles en Balaídos. Hablaremos de Eurovisión también, como para no, después de estar toda la tarde dando la tabarra en tiempo de juego.
Es lo que toca.
Tenemos que estar pendiente de las votaciones. Está Eri Frade, el experto en Eurovisión por antonomasia de esta relación que tiene. ¿Has traído? ¿Qué traes? ¿Una enciclopedia de Eurovisión o qué traes ahí en la mano?
Nada, cositas, datos de la escaleta, de cómo va, de cuándo se puede meter publi, las canciones, lo que hacían cada uno. Y bueno, pues al final no entraba en los planes lo que le ha pasado a Manel Navarro, que a quien que trabaje con la voz no le ha pasado alguna vez.
Pues sí.
A mí hace un mes, cantando un gol en Getafe, pues me salió un gallo, pero peor que el de él.
Sí, pero no es lo mismo que te salga a ti un gallo en Leganés que en Getafe que a Manel Navarro con toda Europa pendiente.
Ya, bueno, pues aquí hay una audiencia también de 6.200 millones de personas potenciales.
Bueno, enseguida empezarán las votaciones y nos tendrá Eri informados puntualmente de lo que suceda, aunque me parece que el puesto de Manel Navarro... Vamos a esperar.
Lo que no hay derecho es hacer lo que está haciendo alguna gente por ahí, que están...
No, estoy viendo, he visto las webs de los principales diarios nacionales y ya en todas se recoge como primeras noticias el gallo y todas las reacciones que ha habido en las redes sociales al respecto, que han sido unas cuantas.
En las redes sociales no hay perdón. Te crujen.
Te crujen sin hacer nada, o sea que imagínate, si haces algo mal, imagínate todo lo que te puede caer. Nos ponemos un poco más serios, lo acaban de contar los compañeros de los servicios informativos con Antonio Herraza a la cabeza. Por muchas veces que se diga, parece que no surte efecto y las tragedias se van sucediendo en nuestras carreteras. Hoy no se ha consumado, pero poquísimo ha faltado. Y si hemos vivido una semana angustiados por el grave accidente de Oliva del domingo, en el que una conductora bebida y drogada se llevaba por delante tres vidas y dejaba a dos ciclistas con heridas gravísimas, que les está costando, por cierto, una barbaridad superarlas. Esta mañana en Riudoms, en Tarragona, otro grupo de seis ciclistas ha sido arrollado por una mujer de 26 años que ha cuadruplicado el máximo permitido de alcohol en su cuerpo. No escarmentamos. Y por fortuna esta mañana el choque no ha sido tan violento. Hay un ciclista herido de gravedad, el resto se ha salvado por los pelos. Una vez más. Vamos a ver si se toman ya las medidas oportunas y que sean drásticas y fuertes para que esta dinámica no se siga produciendo. Porque a este paso no sé yo cómo va a terminar esto. En fin. Mañana a las 8 de la tarde recuperamos las viejas tardes de fútbol y Transistor, aquellas en las que los aficionados están tan pendientes de lo que hace su equipo como de lo que hacen sus directos rivales. Excepto los dos puestos de descenso ya confirmados, el resto ya saben que está en juego. En la lucha por el título, el Madrid tiene que jugar tres partidos, lo hará en los próximos 8 días y para empezar mañana a las 8 en el Bernabéu recibe al Sevilla. Muchas veces he hablado en el fútbol de la gestión de los egos en los grandes equipos, de lo complicado que tiene que ser y que tiene que resultar contentar a todas las estrellas. Zinedine Zidane, como siempre, ha restado importancia a este hecho.
Más hablar de los egos se habla de personas. Y además para mí es lo más bonito, manejar a este grupo de personas, que a mí me gusta eso. Más que, como tú dices, la táctica, que todas estas cosas. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Mata, que manejar a personas es más importante.
Manejar a las personas y no los egos. El Barça rinde visita a Las Palmas en el estadio de Gran Canaria. No va a estar Piqué, que ha estado ingresado en el hospital Valdebrón por una infección gástrica. No le preguntan a Luis Enrique si hace cálculos sobre dónde pueden perder algún punto el Real Madrid, porque desde luego que no piensa en ello.
El ánimo de los jugadores y de todo el staff y del club, sin ninguna duda, es el de explotar nuestras opciones de ganar los dos títulos en los que estamos inmersos. En uno estamos... En una final, que es el último partido de la temporada, y en el otro estamos luchando, como en anteriores ligas, por conquistar el título de liga hasta la última jornada. Todo puede pasar.
Todo puede pasar. Y Simeone, que mañana quiere cerrar el tercer puesto sacando un punto al menos en el Benito Villamarín ante el Betis, cree que no hay nada que aclarar acerca de su futuro.
Mira, creo que a nadie le importa más que nada en este momento que nosotros cerremos lo que tenemos que cerrar el día de mañana. Después ya he comentado un montón de veces mi situación y creo que no hace falta aclarar nada más.
pues no quiere aclarar nada más por el momento el Cholo Simeone. Vaya domingo tenemos, al margen del fútbol, que será todo el grueso a las 8 de la tarde, aunque a las 4 hay un partido en Vitoria, un partido que es intrascendente. Toda la jornada, el grueso al menos, a las 8 de la tarde. Dos horas antes se disputa la final del Mutua Madrid Open de tenis. Rafa Nadal ha despachado esta tarde por la vía rápida a Djokovic, 6-2 y 6-4. Y se está jugando la otra semifinal a esta hora, 11 y 35, una hora menos en Canarias, entre Dominic Thiem y Pablo Cuevas. Santi Duque, Caja Mágica, hola Santi.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches desde la pista central Manolo Santana de este espectacular complejo deportivo que es la Caja Mágica. Ha empezado con una hora y cuarto de retraso la segunda semifinal masculina porque la final femenina ha sido eterna entre Simona Halep y Mladenovic. Al final ha revalidado el título Halep, la rumana, después de un partido, como te digo, tremendamente duro, así que ahora mismo se está definiendo el rival de Rafa de mañana. Hombre, de partida, Joseba, Rafa cuenta con la ventaja del descanso, ¿no? Que claro, él, a eso de las 7:30, 8 de la tarde ya podría estar en el hotel y el primero que se acueste de estos dos muchachos pues ya serán las 2:30 o las 3 de la madrugada, ¿no? Así que, bueno, esto es bueno para Rafa. La organización en este caso yo creo que se le ha ido un poco de las manos el tema de los horarios. De hecho, ahora mismo hay menos de media entrada en esta pista Manolo Santana. De momento ha ganado Dominic Thiem, el austríaco, el primer set por 6-4 y ahora mismo está a punto de empatar el segundo set a 1 frente al uruguayo Pablo Cuevas.
O sea que todavía le queda un rato, pero es poco serio. Es poco serio que Rafa a las 5:30, 6 de la tarde haya terminado ya su partido y se haya ido a descansar y que estos sigan jugando. Pues no sé, si hay tercer set podemos llegar hasta las 12:30, 1 de la madrugada. ¿Por qué no se han jugado las dos semifinales seguidas y han dejado para cerrar la jornada la final de femenina?
Es que es una Es una buena pregunta, Joseba. Bueno. Es una buena pregunta.
Muy bien, pues nos tienes informados. Gracias, Santi. Hasta ahora. Rafa Nadal, del que Djokovic ha dicho que es el gran favorito para ganar Roland Garros, y el Manacorí ha respondido que sí, sí, piano, piano.
Favorito es el que vaya a jugar mejor esas dos semanas y la realidad es que el que lo consiga pues va a ser el que tenga la copa el segundo domingo, ¿no? Dicho esto, pues bueno, yo soy consciente que llevo una buena línea. He empezado muy bien el año. Estoy en una final de un torneo muy importante para mí y ahora mismo es lo único que me importa, ¿no? Todo lo demás ahora mismo está lejos de mi mente.
A las 6 de la tarde, la final, Rafa Nadal ante, ya veremos quién. Y a las 2 de la tarde comienza en Montmeló el Gran Premio de España de Fórmula 1. Sale primero Hamilton, sale segundo Sebastián Vettel, fíjense qué pelea más bonita entre el Mercedes y el Ferrari. Sale séptimo, sorprendentemente séptimo, Fernando Alonso. Increíble. Y duodécimo Carlos Sainz. Tan contento estaba Fernando Alonso que piensa incluso en que puede adelantar a dos o tres coches en la salida.
Nunca sabes cuándo puede aparecer un problema. Hemos tenido demasiados este año y algunos han sido un poco, han llegado por sorpresa, así que bueno, ojalá que mañana no sea ese día, que todo vaya sin complicaciones y podamos arañar algún punto. Ha sido un poco mejor de lo esperado, pero bueno, siempre el aliento del público en casa te da esas décimas extra.
La etapa del Giro ha sido para Gorka Izagirre, primera victoria española para el ciclista guipuzcoano de Movistar, y como no hemos dicho los resultados de segunda, los decimos ahora mismo. Valladolid 2, Mallorca 1, Huesca 2, Tenerife 2, Levante 2, Girona 1, Córdoba 1, Reus 0, Alcorcón 2, Rayo 0, Almería 2, Numancia 0 y Nastic 2, Oviedo 2. Y en boxeo está a punto de empezar el combate entre Kiko Martínez contra Josh Warrington en Leeds, en Inglaterra, que se supone que es la antesala de otro posible campeonato del mundo. Y Ferino Quinto acaba de perder, en este caso en Manchester, contra Sam Eggington. Ha perdido el campeonato de Europa del peso welter. Ha caído en el décimo asalto por KO ante el boxeador inglés. Así que Ferino Quinto se queda sin su cetro europeo. Y hoy se han jugado dos partidos intrascendentes de la penúltima jornada en primera división. Han sido el Español 0, Valencia 1. Un gol de Gaya en el 30 de la segunda parte lleva los 3 puntos a la capital del Turia. Deja al Español noveno con 53 puntos y al Valencia un décimo con 46. Quique Sánchez Flores no cree que el final de la temporada en Cornellà haya sido amargo y Boro ha ensalzado el papel de los menos habituales.
No es un final amargo, es un final posible. En fútbol es posible todos los resultados. De cómo empezamos a competir a cómo acabamos compitiendo es lo más importante. El resultado no siempre es justo, a veces ocurren cosas, accidentes, te tira una vez a puerta y puede ser gol, como ocurrió hoy, y que en definitiva pues es esos días donde las 6 que tienes no las metes.
Aquí se ha demostrado que nosotros no tenemos jugadores donde son tan imprescindibles y de hecho, pues bueno, hoy se ha visto, estamos contentos de que la gente que ha jugado y que está participando menos, pues que al final ha jugado bien y que hayamos ganado al final.
Y también se ha jugado el Osasuna 2 Granada 1. Mondragón ha adelantado a los rojillos. Antes del descanso ha empatado Adrián Ramos y en la segunda Kenan Codro ha decidido. Ha habido enroque en la clasificación. Osasuna pasa a ser penúltimo con 22 puntos y el Granada al farolillo rojo con 20. Vasilevic cree que el paso atrás de este año servirá para crecer y Tony Adams ha sido muy gráfico a la hora de calificar la temporada de su equipo.
Esto es un paso para atrás para seguir creciendo, porque ya Osasuna no es un club con problemas, ya no es un club con un futuro incierto, ya no es un club que puedes llamar a los jugadores y que no te quieran venir. Yo entiendo que ya del año que viene pues vamos a ser un club apetecible.
It's been a disaster of a season.
Ha sido un desastre de temporada, hemos cometido muchos errores y por eso estamos en descenso. Trataremos de no cometer esos errores para la temporada que viene. Osasuna será un gran equipo en segunda y esperemos que nosotros también. Ojalá podamos volver pronto a la liga. Ya tenemos al director deportivo trabajando, esperamos tener un entrenador pronto y tendremos que reconstruir el equipo. Eso es lo que todos queremos.
Falta le va a hacer trabajar y duro al Granada y con buen criterio para tratar de volver a la primera división la próxima temporada. A partir de las 12 todas las novedades de la jornada de mañana y el tiempo de opinión. Antes, como ya están Tomás Guas y Miguelito, nos vamos hasta Londres, donde el Chelsea ha celebrado por todo lo alto la consecución de su sexta liga, de su sexta Premier League, en la que ha sido un jugador muy importante, sobre todo en la segunda parte de la temporada. Hablamos de Cesc Fàbregas. Hola Londres, Cesc, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿qué tal?
Muchas gracias, bien, muy contentos, obviamente. La verdad que esta liga es muy, muy difícil y ganarla, sobre todo de la manera que lo hemos hecho, pues impresionante y la verdad que muy satisfechos.
Cuando yo salía de noche, mi madre al día siguiente me decía: noches alegres, mañanas tristes. ¿Hoy te lo podemos decir a ti o no?
Sí, sin duda. La verdad que hoy sí. Bueno, además quedan 2 semanas para la final de Copa, bueno, era viernes, o sea que imagínate, llegamos a Londres sobre la 1:30 o así, y bueno, pues el resto, pues mira, entre todos hicimos una fiesta y tal, y muy contentos. La verdad que fue una gran noche, siempre es más divertido, supongo, ganarla en casa, como hace 2 años, que la ganamos en casa, y bueno, mira, es mejor, digamos, pero bueno, la verdad que ayer la celebración y el partido estuvo todo genial.
Sí, señor. Y además ha sido una gran temporada. Todavía quedan 2 partidos, pero habéis sido grandes dominadores de la Premier y habéis sido un equipo admirable, ¿eh? Porque ayer nos decía algún equipo, ¿no? Los equipos de Conte contienen mucho y luego salen a contragolpe. Este Chelsea no es un equipo italianizado, ¿eh?
Bueno, a ver, hemos cambiado cosas. Al principio de temporada empezamos con el 4-3-3, 4-4-2 o 4-2-4, como quieras llamar. Y bueno, estuvo bien, pero no acababa de funcionar como al míster le gustaba. Y bueno, hicimos ese cambio a 3-4-3, que a veces defensivamente pues es un 5-4-1. Y bueno, depende del partido. La verdad que ha habido partidos que sí que hemos ganado a la contra, porque bueno, tenemos jugadores también para ello. Y entonces, si se puede hacer, ¿por qué no? En momentos determinados hay... se podría hacer y nos ha ayudado a ganar partidos, y hay otros momentos que, sobre todo, que es la mayoría, que hemos dominado, hemos creado, como sobre todo los 2 últimos partidos se ha podido demostrar contra el Middlesbrough ayer mismo, que los equipos se nos meten atrás un montón. Eso quiere decir que bueno, que nos respetan, que saben que atacamos siempre con 5, 6, a veces 7 jugadores, y bueno, las defensas pues ahora se nos ponen defensas de 6, 3 en medio y dejan uno arriba, ¿no? O sea que es prácticamente un nueve defensas ahí casi en el área, como ayer todo el partido, y bueno, eso nosotros nos enseña que estamos haciendo las cosas bien y hay que seguir.
¿Es la liga más difícil de ganar, la Premier, a tu juicio?
Sí, para mí sí, sin duda. Aquí hay 6 equipos fácilmente que la pueden ganar. Y bueno, a ver, no te digo que sea la mejor a nivel de algunas cosas, porque yo creo que los mejores jugadores del mundo están en la Liga Española, pero a nivel de competitividad y a nivel de exigencia y sobre todo por la cantidad de equipos que creo que están más o menos al mismo nivel, por decir, de poder compararse, ser campeones, yo creo que en este sentido sí que es la más difícil.
Y para ti ha sido una temporada que comenzó de una forma bastante complicada, pero que de la mitad para adelante has tenido un protagonismo importantísimo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, muy contento. Ha sido un examen, la verdad, de los más difíciles de mi vida. Al principio de temporada no contaba, luego me lesioné. Luego empecé jugando ratitos y bueno, la verdad que desde enero, sobre todo desde ese partido en diciembre contra el Manchester City que ganamos 1-3 y jugué muy bien, pues es, a partir de ahí todo fue yendo pues de manera ascendente y la verdad que muy satisfecho porque no ha sido fácil, la verdad que ha habido momentos que he sufrido mucho, lo he pasado mal, pero bueno, la verdad que la satisfacción que me hace pues el haber dado la vuelta a la tortilla y acabar como he acabado, pues nivel de satisfacción muy muy alto.
Te ponemos tres Premier, ¿no?
Bueno, no, porque
la de 2004 la quitamos, ¿sí?
Sí, bueno, yo no, realmente no me la cuento porque bueno, yo estuve todo el año con el primer equipo, entrenaba, fui convocado a Champions, jugué copas, pero no en Liga prácticamente no participé nada, entonces no.
¿Te dieron la medalla o no?
Cuento. No, no, porque ahora en Inglaterra, bueno, en España ahora no, realmente no me acuerdo cómo funciona, pero en esa época para ganar la medalla de Premier tenías que jugar 10 partidos.
O sea,
que podrías haber ganado, jugado 9 partidos y ser, yo qué sé, marcar el 1-0-5 y no te daban medalla. Era una, la verdad, una injusticia brutal. Ahora son 5. Ahora tienes que jugar 5 partidos y te la dan.
Vale. ¿Dar o marcar? ¿Qué prefieres?
Bueno, es una pregunta que siempre me cuesta mucho responder porque la verdad que mi carrera siempre pues se ha basado muchísimo en el pase, sobre todo en el pase definitivo, en la asistencia de gol y es una satisfacción enorme que me da en el momento del juego, pero la verdad que tener la oportunidad de marcar muchísimos goles también importantes y la verdad que las dos cosas son espectaculares y salen bien, que es lo importante.
Te digo porque esta temporada una vez más has dado un montón de asistencias y te quería preguntar también, antes de que lo hagan Tomás Guas y Miguelito, que están ya ansiosos por preguntarte, por tu mala relación con la prensa inglesa, porque te agarraste un cabreo importante porque te quitaron una asistencia.
No, pero bueno, fue un poco en coña, ¿no? Pero sí, porque es que además no lo sabía. Bueno, yo le di el pase de gol a Diego, luego le di uno a Matic y el chico de la entrevista, bueno, el periodista me dijo que llevaba 10 asistencias y yo esto lo llevo bastante bien apuntado y le dije que no, que eran 11 porque había dado dos en ese partido y me dijo no, es que la primera no te la han dado porque el defensa toca el balón, pero bueno, mínimamente. Yo dije, pero bueno, ¿esto qué es? Y esto es que el pase era clarísimo para Diego, además ha llegado a Diego, ha metido gol, y bueno, al final, al día siguiente me la dieron, vieron que un poquito una injusticia y nada, contento, pero bueno, lo importante es que el equipo siga ganando.
Y ayer un periodista, en el fragor de la batalla y de la celebración, te echó la bronca porque dijiste que el fútbol es jodidamente increíble.
Nada, tampoco hice la bronca, hombre. Yo creo que se defendía un poquito.
Be careful, go with your lenguas.
La verdad que me dejé llevar, sí que es verdad que me dejé llevar, pero bueno, eran pasadas las 10. Dicen que a partir de las 9 de las 10 ya.
Ah, ya se puede decir, ¿no?
Se puede decir algunas cositas más.
Se puede decir increíble, ¿no? A partir de las 10, ¿no?
Aparte, exacto. Pero bueno, no, mira, son momentos y la verdad que tampoco se tiene que ser siempre tan políticamente correcto, ¿no? Que al final has ganado una Premier, que has sufrido, que te la has currado y estábamos muy contentos.
La última por mi parte. Tienes 30 años. Te quedan 5, 6, 7, 8 todavía en el máximo nivel. He visto que te están interesados por ti el United, el Besiktas, el Milan, el Atlético de Madrid, el Olympique y el Liverpool. Tú dirás.
¿No te has dejado alguno?
No, que yo sepa no, pero vamos, los que he visto son esos. United, Liverpool, Besiktas, Milan, Atlético de Madrid y Olympique.
Y yo qué sé, la verdad que no, es que no lo sé, además es que ahora hablar por eso sería hablar por hablar porque no sé nada, la competición aún sigue, tenemos una copa importante y conseguir el doblete y la verdad que solo estoy contento en lo que pueda pasar, soy feliz aquí, la verdad que sí, porque eso no puedo negarlo, la afición me quiere un montón, me siento súper súper, como te diría, feliz y querido, ¿no? Y esto para un jugador es muy importante. Además, he terminado la temporada como un tiro, estoy muy bien físicamente y la verdad que ahora mismo solo te puedo decir que aquí soy muy feliz.
Pero ¿al fútbol español volverías?
No lo sé. La verdad que aquí estoy muy contento, mi estilo de juego se adapta muchísimo a las características de fútbol inglés. En España también me salieron las cosas bien, puedo decirlo de alguna manera, algunas no tanto, pero bueno, la verdad que es un fútbol que me gusta mucho, el español. Nunca se puede decir nunca, pero ya te digo que hoy por hoy no lo veo.
A ver, que vienen las curvas, el Madrid, el Barça, la selección. Tomás, Miguel, a ver, dadle.
No, pero ¿contrato tienes hasta cuándo?
2 años más me quedan aquí.
¿Y cuánto pedirían yo por hablar con Vicino, digo?
Pues no tengo ni idea, la verdad que no. Pero bueno, si llamas, dímelo.
Hombre, yo, lo primero sería llamarte. Pero esto es que lo estoy pensando, que vuelve sería para verlo. Escúchame, ¿y la liga nuestra quién la gana, tío?
Pues es muy difícil. La verdad que el Madrid está muy bien ahora. Es complicado, la verdad, porque tienen que ir a Vigo. ¿Dónde más? Partido mañana, ¿no? Contra el Sevilla, creo que es.
Sí, señor.
Y acaba en Málaga.
Y termina en Málaga.
Sí. En Málaga, que allí, por ejemplo, perdió el Barça también, que no es un partido fácil. Yo el Barça veo ganándolo los dos partidos. Les veo ganando los dos partidos al Barça. Al Madrid creo que le puede costar un poquito más, pero bueno, la verdad que será 50-50 y competir hasta el final, seguro, muy emocionante.
¿Y la Champions?
La Champions, esta, la verdad que lo hablaba el otro día con los compañeros y hay de todo, hay opiniones para todo, porque ya te digo que el Madrid llega físicamente, se le ve muy bien a este tramo final, pues que la Juve será un equipo muy organizado, que además que te ataca, no solo de ella, además defiende bien. La verdad que me gusta esta Juve y le veo con bastantes posibilidades de plantarle cara al Madrid.
Y este lo único que quiere es verte con la roja otra vez, para tenerte ahí cerca, que sí, Miguel.
Me encantaría, y él lo sabe, yo tengo dos para Fábregas. La primera, sé que ha sido un año difícil para ti, con cosas extrañas, porque como decía yo, se va a acabar de cumplir 30 años, pero tú es que empezaste muy joven, con 16 años. Y bueno, en esta temporada pues has dejado de ser titular indiscutible, aunque como decías, al final has tenido protagonismo en el Chelsea, has dejado de ir a la selección. Afortunadamente en COPE hemos tenido oportunidad de hacer ese seguimiento porque hemos hablado varias veces contigo. ¿Qué has aprendido de este año? ¿Qué enseñanza te llevas si después de esta temporada rara para ti acabas ganando la Liga y la Copa?
La verdad que he aprendido a ser paciente, he madurado muchísimo. He aprendido a ser más jugador de equipo. Al final, cuando tú juegas y juegas siempre, pierdes cosas a nivel mental de que como no las has vivido casi nunca, pues no sabes cómo vas a reaccionar o qué pasa, ¿no? Entonces yo creo que si me pilla esta situación hace 4 años, pues a lo mejor en enero me hubiera ido. O yo qué sé, o tienes mala relación con el entrenador, o no sé. Pero la verdad que, no sé, he madurado un montón, he entrenado fuerte, me lo he currado, nunca me he quejado, al revés, he sido compañero, he ayudado siempre que se me ha pedido. Y bueno, es una faceta mía que la verdad que no la había visto nunca. Y bueno, me enorgullece también haber vivido pues una etapa así, que no era fácil, pero bueno, haberla salvado y de la manera que ha terminado la temporada, me siento, como he dicho antes, muy muy orgulloso.
La segunda es obligatoria, como decía Joseba. Tú has hecho historia con la selección, más de 100 partidos, bicampeón de Europa, campeón del mundo. En el recuerdo de los aficionados están pues goles tuyos, asistencias tuyas, ese penalti contra Italia. Lo que te he dicho varias veces es que has estado en su cerebro. Ya han pasado unas cuantas convocatorias, creo que van 4, no has entrado en sus planes. Quería saber si has tirado la toalla o si en tu cabeza, no sé si con este seleccionador o de cara al futuro, te encantaría o piensas que puede volver a vestir esa camiseta.
Bueno, el pensar o no pensar, bueno, no depende de mí, depende de mí, obviamente, el rendimiento, pero al final la llamada es la del seleccionador y esto la voy a respetar en cualquier momento. Y pero bueno, está clarísimo que me encantaría volver, eso vamos, eso no lo duda nadie, porque bueno, he pasado de los mejores momentos de mi carrera vistiendo la camiseta de la selección en ese vestuario y nunca se puede decir que no vas a ir o que no tienes ganas de ir, porque estaría mintiendo. Vamos, es una pasada estar en la selección y ojalá que algún día se pueda volver a repetir pues mi vistiendo esa camiseta con el 10, pero la verdad que en este momento lo único que pienso es en hacerlo bien en mi club, porque si no es así, entonces la selección, la puerta, pues es muy complicada que se abra, pero bueno, si sigo jugando de la manera que estoy haciendo ahora, creo que opciones siempre puede haber.
Tomás, termina.
No, que te decía que de la manera que estás jugando, lo que era una vieja teoría mía, que en Barcelona coge cuerpo, que las dos grandes pifias del Barça es que os habéis marchado Thiago y tú.
Bueno, era difícil. Yo llegué en una época donde en mi sitio estaban Andrés, estaban Xavi, Thiago, que aún era más joven, luego vine yo, que aún era un jugador extra. Y bueno, no es fácil, porque al final eres joven, quieres jugar. Lo que te he dicho antes, ¿no? Que si me hubiera pasado lo que me estaba pasando entre agosto y enero hace 3 años, pues a lo mejor hubiera dicho, pues me voy a jugar, porque no tienes esa paciencia, quieres jugarlo todo, estás como ansioso, y bueno, ahora me lo he tomado de otra manera, pero cuando eres joven, con la edad de Thiago, con mi edad, cuando me fui al Barça, 26, 27 años, es que es imposible verlo, porque tú solo quieres jugar, quieres competir, y bueno, a nadie le gusta estar en el banquillo, entonces lo ves todo de otra manera, y bueno, las decisiones, mira, al final él está ganando muchos títulos en Alemania, yo estoy ganando muchos aquí en Inglaterra, que no es fácil, y al final disfrutar del fútbol disfrutamos igual, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que estuvimos en una época donde se nos tenía que buscar una posición nueva para estar, ¿no? Porque bueno, ya pues había dos grandes allí y era complicado meterse dentro, y bueno, pues yo no facilito las cosas, pero bueno, el fútbol sigue, no hay un destino claro para nadie, y al final hay otros grandes clubes donde puedes ser feliz y ser pues campeón también.
Como por ejemplo el Chelsea, es el campeón de la Premier esta temporada, y vamos a ver lo que pasa la temporada próxima. Sé, sabes que nos alegramos mucho por ti, te agradecemos como muchas siempre tu amabilidad. Disfrútalo mucho y celébralo por todo lo alto. Gracias, otro para ti, hasta luego. Miguel, no te muevas, que vamos con las novedades del Real Madrid-Sevilla de mañana en un par de minutos, ¿vale?
Aquí me quedo.
Alberto Aroz, ¿qué dice la gente en el Twitter?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, como todos los sábados estamos recogiendo las opiniones y las impresiones de nuestros oyentes en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y en el 637-230010. Y nos están llegando muchos mensajes sobre Cesc Fàbregas, nuestro gran protagonista de hoy en el arranque de Tiempo de Juego. Jorge dice que qué grande es Cesc dentro y fuera del campo. Da gusto escucharla hasta después de una juerga histórica. Vaya crack. Jordi dice que Cesc es junto a Iniesta el tío con más clase de nuestro país de los últimos años. Solo me queda la espina de no haberle visto con la camiseta del Real Madrid. Muchos elogios también, como no puede ser de otra manera, para Rafa Nadal y su victoria de esta tarde frente a Novak Djokovic. Dice María que debemos disfrutar y paladear de cada minuto que tenemos el privilegio de ver jugar a Rafael Nadal. Vendrán tiempos en que le echaremos muchísimo de menos. Vamos, Rafa. Y por último, sobre Fernando Alonso, dice Felipe que lo de Alonso es un verdadero milagro sin precedentes. Conduciendo un tronco móvil, ha logrado ser séptimo.
Está Carlos Miquel dando saltos de alegría todavía. Si nos dan un par de minutos, hablamos de la jornada de mañana, de la lucha por el título, abrimos el tiempo de opinión y Eri nos va a ir dando puntual información sobre la votación en el Festival de Eurovisión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.